Cuonda presenta El pecado de ser cristiano.
...4.305 cristianos asesinados en 2018 simplemente por su fe. Numerosas iglesias atacadas y destruidas, cristianos detenidos, incluso muchos de ellos a día de hoy desaparecidos. En total, más de 280 millones son perseguidos año tras año. Mientras no miras, cada dos horas asesinan a un cristiano en el mundo por el simple hecho de serlo. Somos testigos de un genocidio ignorado. Voy a contarte una historia. Aunque puede parecer que hablamos de hace años, de hace siglos, la historia transcurre en pleno siglo XXI. Te tengo que avisar que no tiene un final feliz. Bueno, mejor dicho, no tiene final.
Los siguientes viajes han sido recreados a partir de testimonios e historias 100% reales, con el objetivo de transportar al oyente a cada uno de los escenarios. Capítulo 1. El genocidio ignorado.
Mi nombre es Elena, Elena Fornas. Soy periodista y vengo en busca de respuestas. Algo dentro de mí despertó cuando conocí a estas personas.
Felicity Shannon, 24 años, cristiana y siria. Tuvo que huir de su país para que no la matasen. Víctor Requeni, 50 años, español residente en Níger. El Boko Haram persigue y asesina a cristianos día a día en Centroáfrica. Esther y Paco, misioneros cristianos en China, perseguidos día tras día. El silencio es su mayor aliado.
Personas que te abren las puertas de su casa para que conozcas su historia. Esta es la realidad de un cristiano.
Siria, 2019. Población, 18,3 millones de habitantes. Capital, Damasco. Número de cristianos, 814.000. Religión principal, el Islam. Nivel de persecución, extremo.
Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que se haya parado completamente el avión y se apague la señal.
Acabo de aterrizar en Damasco, Siria. Aquí son muchas las personas amenazadas, perseguidas, incluso crucificadas y asesinadas. Quienes han podido han huido del país. Otros no han corrido la misma suerte.
Hay casos que no se pueden marchar porque no tienen dinero. Hay casos que sería recomendable que se marchara. Y hay otros casos de vocación. Se quedan porque creen que es su vocación.
Fernando de Aro, periodista de la COPE y autor del libro Cristianos y Leones, viaja buscando la razón de tanto odio y persecución. Una verdad que consiga aplacar tantas preguntas, que dé voz a quienes no la tienen, que despierte conciencias y un mundo más humano.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Desde que empezó la guerra en Siria, los cristianos han vivido en esa zona del mapa una persecución sin precedentes. Su número ha pasado de los 2,5 millones a poco más de 700.000. El terror de Daesh se encargó de masacrarlos y las bombas y el hambre hicieron el resto.
Para ello nos reunimos con Felicity Shannon, una joven cristiana nacida en Damasco.
مرحبا, اسمي اليسيا شمعون, عمري 26 سنة, انا من سوريا, من دمشق.
Lleva 6 años de exilio en Qatar, huyendo además de por la cruel guerra, por la persecución cristiana, una doble guerra a la que los cristianos se someten diariamente. Nos encontramos en uno de los principales focos de presencia del autodenominado Estado Islámico y uno de los países donde más se sufre la persecución cristiana. Pero la discriminación, también violenta en numerosos casos, no viene de este grupo terrorista, sino también de la gente de a pie.
La violencia religiosa es fruto de una inseguridad. ¿Por qué se desarrolla intensamente el yihadismo del Daesh, que es uno de los factores de atentado? Bueno, porque hay una interpretación ideológica del islamismo que utiliza la religión para la persecución. Son todos ellos conflictos identitarios.
De todos los derechos humanos, el derecho de religión es uno de los más frágiles, pero es un derecho esencial contenido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, cristianos de más de 50 países en todo el mundo no disfrutan de este derecho o lo ven gravemente vulnerado.
Mi vida como cristiana en Siria era bastante normal. No sentía la diferencia entre las religiones, practicaba mi religión, asistía a la iglesia, incluso fui a una escuela cristiana. Pero las cosas fueron diferentes después de la guerra. Incluso algunos grupos intentaron cerrar las escuelas cristianas y las personas atacaban a los cristianos por las calles. Mujeres fueron atacadas con ácido solamente por caminar cerca de la iglesia porque pensaban que eran cristianas. Hay pueblos cerca de Damasco que tuvieron que irse de sus casas porque el ISIS vino y tomó el control y comenzaron a matar cristianos.
En Damasco, a finales de julio, se desata lo que el monseñor Samir Nasar, arzobispo maronita de la ciudad, denominó el apocalipsis. Antes se respiraba la libertad.
Una de mis amigas estudió en la Universidad de Damasco conmigo. Sus padres vivían en un pequeño pueblo llamado Malula. Es un pueblo cristiano. Y después de la guerra, el ISIS vino y comenzó a matar gente porque eran cristianos. Fue horrible. Incluso vimos las fotos publicadas en Facebook. Ellos tuvieron que viajar fuera de Damasco hacia América porque tenían miedo por su vida en Siria. Por ahora esto ocurre solo en pequeños pueblos, pero luego puede ser toda Siria.
All over Syria.
Durante la entrevista observo en los ojos de Felicity no un reflejo de odio, sino de una profunda tristeza mezclada con la alegría dulce y bondadosa que transmite y que sin duda está apoyada en la fe.
Espero que Siria vuelva atrás a ser como era y mejor. Vuelva atrás a su gente de siempre, de todas las religiones que viven en armonía. Incluso que la poca discriminación que había en el país desaparezca. Y que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades y que tengan la libertad de ser quienes quieran ser.
Son gente normal, como tú, como yo. Por ejemplo, el sufrimiento, el miedo que provoca vivir bajo los bombardeos permanentemente o no tener agua. Piensa en ti en esa situación. Pues eso igual. Siria era un país como España hace 15 años. Quiero decir, muchas son situaciones inevitables. El miedo, claro, claro que existe miedo.
Algún día volverá a pisar Siria y lo llamará hogar. Ahora, este es el precio de elegir a Dios por encima de todo.
Níger, 2019. Población, alrededor de 20 millones de personas. Capital, Niamey. Número de cristianos, desconocido. Menos del 3%. Religión principal, el Islam. Nivel de persecución, desconocido.
Aterrizamos en Níger, África. Otro de los países mayoritariamente musulmanes y con persecución cristiana.
Para un europeo la pertenencia siempre es conflictiva. Para un africano el cristianismo es un motivo de orgullo, es un motivo, es su pertenencia, es su identidad. O sea, quiere decir, ¿quién soy yo? Yo soy un cristiano.
He quedado con Víctor Requeni, inspector de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, destinado hace 6 meses en Niamey, Níger. Nos abre las puertas de su casa para contarnos la realidad de los cristianos en el país y lo que puede hacer él para ayudar.
Pues estamos investigando las redes de inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos.
Ya estoy llegando a donde residen, tanto él como sus compañeros. Evidentemente, por seguridad, tengo prohibido revelar la localización exacta del encuentro. Víctor puede relatarnos con otros ojos la realidad de este pueblo. Se sienta en el sofá y me sirve un café.
La primera impresión es brutal, ¿eh? Es un país muy descompensado. Llegas allí y miseria por todos lados, ¿eh? La gente orinando por la calle es lo más normal del mundo.
En este pueblo se respira el miedo. Víctor coge un mapa y me explica la situación mientras yo dibujo el recorrido.
El grupo terrorista Boko Haram, igual que los otros dos grupos terroristas que hay, siguen presentes en la zona y de hecho están en la frontera con Mali y con Burkina. Están a una hora de coche y tienen intervenciones terroristas prácticamente todas las semanas, ¿eh? Hay secuestros, hay muertos, hay atentados en puntos aduaneros o entran a un poblado y se llevan niñas. Hay veces que los engañan y los abandonan en el desierto y aparecen 40 cuerpos. Ahí la vida no vale nada.
Víctor me mira con otra mirada, sonríe y me enseña una foto de un niño.
¿Qué tal si hay niños? Y dices, ¿de dónde cojones salen tantos niños? Y los mandos por la calle, pues lo primero que te piden es Cado. Es un regalo. Un regalo, Cado. No saben hablar francés, pero Cado lo dicen perfectamente.
Como dice Santa Teresa de Calcuta, no podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor.
El único contacto con cristiano es una monja togolesa. Acogen niños huérfanos y tienen una especie de líder espiritual musulmán, que es el que los coordina y están pidiendo todo el día en la calle.
Es verdad que en África ha dominado la Ilimin Islamiya, un tipo de educación basada exclusivamente en el aprendizaje de memoria del Corán.
De momento se le ocurre se meter a utilizar y tal a musulmanes y siendo niños, vamos, se podía montar un pollo, pero guapo.
Estos días que estoy pasando en Níger me estoy dando cuenta de las realidades que envuelven a este país y cómo Occidente tiene la extraña manía de mirar hacia África tan solo por la pobreza con la que viven sus gentes.
Es una pobreza extrema, ¿eh? Es muy pobre, es el país más pobre de África y creo que del mundo.
Pero la realidad abarca mucho más.
Los cristianos, en cuanto a cristiano, pues jugártela, básicamente jugártela.
La pobreza no es, a pesar de lo que se pueda decir, la causa de la falta de libertad religiosa o un motivo de enfrentamiento entre cristianos y musulmanes.
La gente en Níger no es mala, ¿eh? El problema va a venir cuando se radicalicen, porque los grupos terroristas como Boko Haram, Al-Qaeda, este y tal, y el ISIS, cada vez están más fuertes, cada vez están captando más jóvenes. Los ataques que hacen los tres grupos terroristas los van a cuchillo contra quien sea. Pero la lucha es contra todo. O sea, ellos tienen un planteamiento de que todo lo que no sean ellos y desde su punto de vista es contrario a ellos.
Me paro a pensar. Aquí todavía no ha llegado lo peor. Un horror semejante al de Siria separa Nigeria de Níger, tan solo una frontera. Fernando de Haro pudo verlo con sus propios ojos.
Curiosamente estamos muy conectados, pero estamos muy desconectados. Sé que tenemos un mundo grande, pero tenemos un mundo muy estrecho muchas veces, ¿no? Estamos en nuestras pequeñas cosas, ¿no? Y muchas veces no vemos dónde palpita el mundo realmente, ¿no?
La desinformación de la información hace que muchas veces no veamos dónde palpita el mundo realmente.
China, 2019. Población, 1.415 millones de habitantes. Capital, Pekín. Número de cristianos, 97,2 millones. Religión principal, el ateísmo. Nivel de persecución muy alto.
Última parada, el gran asiático. En Asia, uno de cada tres cristianos son perseguidos. Te preguntarás qué hago aquí en comparación con los otros dos países anteriores. Bien, Fernando de Haro puede contarte el porqué.
Impide que la sociedad sea una sociedad de un solo color. La minoría cristiana aporta una pluralidad que es esencial. China, por ejemplo, que es un mundo despiadado, de gran control de poder y a la par de gran consumo. ¿Qué aportan esas sociedades? Es un punto de novedad que establece como un sistema crítico, o sea, el cristianismo es un contrapunto por la libertad.
Me fascina esta cultura. Es innovación mezclada con tradición. Y de repente, persecución. ¿A que no te lo esperabas? Pues yo tampoco.
Quien quiere que no haya un contrapunto al poder absoluto de Xi Jinping, el cristiano, como en los primeros siglos, además de viajar en el espacio, viaja en el tiempo. Y ves cuál es el choque que produce en cultura y en religiones y en estructuras de poder diferentes.
En el taxi confirmo la entrevista con Esther y Paco, un matrimonio joven que dejó lo que tenía para evangelizar en un país que no conoce a Cristo. Me abren la puerta y allí me los encuentro, a ellos y a sus 6 hijos pequeños correteando por la casa.
¡Pasad, pasad!
Los católicos en China no somos conocidos como cristianos. Nadie sabe realmente, muy poca gente sabe que somos cristianos. Se nos llama iglesia o enseñanza del cielo, que se dice Tianzhuqiao.
Mientras hablan me fijo en sus expresiones. Van cambiando conforme me cuentan. No puedo más que escuchar fascinada la historia de vida.
Los católicos chinos son exactamente igual que nosotros. Son chinos que tienen su cultura china tradicional. La cultura no tenemos que tocarla. Dios ha trabajado ya con la cultura, con ese país. Nosotros tenemos siempre la referencia a San Francisco Javier, el que fue el primer evangelizador de China. Él lo que hizo fue convertirse en un mandarín. Entonces, nuestra forma de vivir allí ha sido siempre cargar con la cruz, ser cristiano. Porque nos decían, si tú eres cristiano, traerás a la gente a mares. Y eso fue un poco nuestra experiencia. Eso está fuera del control. Eso no se puede evitar. Entonces, ¿contra eso qué tipo de persecución hay contra eso? Dos tipos de persecución. Una, un gobierno en concreto, en este caso China. Y el otro tipo de persecución es la del mundo contra la Iglesia. Es el mundo contra Jesucristo.
Pero, Esther, ¿cómo puede ser que en una sociedad como la de China, en pleno siglo XXI, tenga este tabú con la religión cristiana?
El Estado tiene montado que esto es una cadena. Dice, el padre trabaja y no se mueve la empresa, la madre trabaja y no se mueve la empresa. Los padres que aún están, aunque sean abuelos y pueden funcionar, siguen trabajando y cuando ya no sirven para nada, se dedican a criar. Veíamos niños con las llaves y desayunando en la puerta del colegio y solos. Y esa gente no veía a sus padres más que una vez al mes, o si la tenían que ver. Nada más a la luz, tienes la cuidadora que va a cuidar a tu hijo al lado y le dan el bebé y tú no te dejan coger al bebé. ¿Por qué no? Porque esa madre tiene que estar en un mes perfecta y irse a trabajar. Da igual que estés casada, soltera o que sea, o sea, las vueltas de cojones.
Nosotros hemos visto embarazadas de rodillas pidiendo la calle.
De 6-8 meses y pidiendo la calle, ¿eh?
Claro, porque era para pagar la multa, pagar
la multa de ese,
del que venía.
Y encontrarse en el parque los niños, un bebé enterrado. En ese correo, mamá, hemos encontrado un muñeco.
Se me acerca uno de los hijos, el mayor. Me coge la mano y me dice que él quiere mucho a Jesús y que no tiene miedo, que volverán a China.
Si pudiesen responder ellos. Ellos han sufrido. Veían muchos apartados, muchas cosas de las lecturas de la palabra de Dios, que se sentían identificados. Dices, sí, eso es como nos pasa a nosotros. Pienso que a los niños les ha aumentado la fe.
En 2 días vuelven a España. Cambian el miedo a no ser descubiertos por la intranquilidad de que este país por el que han luchado se muere cristianamente.
Lo ven como una desestabilización social. O sea, el gobierno chino es muy consciente de lo que va a traer la cultura occidental a su país, va a ser la corrupción. Pero la persecución pura contra el cristianismo no tiene ninguna diferencia con la que tiene España contra el cristianismo. Es la misma persecución. No podemos decir hoy en día que hay gobiernos cristianos. Donde hay gobiernos que realmente actúen, digamos, en obediencia a Dios, antes de a intereses que son de codicia. Entonces, en cierta medida, existe una persecución contra el cristianismo en todos los países. No es contra la carne o la sangre, contra lo que nosotros luchamos, sino contra algo que es invisible.
Creo que irá avanzando la cuestión, o sea, que irá avanzando la toma de conciencia a medida que seamos menos ideológicos, ¿no? Que a veces no vemos dónde palpita el mundo realmente.
Muchas veces, para valorar la pluriculturalidad y la libertad que tenemos aquí, es necesario mirar fuera. Esta historia, que todavía no tiene final, refleja la realidad cristiana de muchos países mayoritariamente oprimidos. Países donde amar a Cristo a día de hoy es un crimen.
En el próximo capítulo, India, Nigeria y Sri Lanka.